de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 16. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera semana el tema es sobre la conversión. Convertíos y bautizaos en el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Sabéis cómo va la cosa, cómo va la secuencia? Porque estamos explicando el núcleo del anuncio cristiano, del querigma cristiano, que está en este libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismísimo día de Pentecostés. Sabéis que hubo un ruido muy grande y que se reunieron mucha gente junto al cenáculo. Allí estaban los apóstoles llenos de miedo, por miedo a los judíos, cerrados, bien cerrados. Pero cuando sucedió eso, pues claro, vinieron como unas lenguas de fuego, se posaron sobre los apóstoles y ellos, pues, llenos de fuerza, de inteligencia, de coraje, hombres nuevos, transformados por el Espíritu Santo. Pues al reunirse tanta gente, Pedro abrió la ventana del cenáculo y habló a la gente. Y les dijo, pues, ese Jesús al que hace poco vosotros habéis crucificado, le habéis pedido a Poncio Pilato su vida y le habéis dicho, crucifícalo, crucifícalo, porque creíais que era una persona mala, una persona perversa, una persona que estorbaba. A ese Jesús Dios lo resucitó. Dios le ha dado la razón. Y entonces, en esta resurrección, naturalmente nos quedamos todos: ¿cómo es posible? Si nosotros creíamos que era malo, si nosotros creíamos que era perverso. ¿Dónde están nuestras ideas? ¿Dónde están nuestras verdades? ¿Dónde está nuestra realidad, nuestros pensamientos? Dios nos ha quitado la razón y se la ha dado a Jesús, a ese perverso, a quien hemos crucificado y creíamos que lo crucificábamos, pues, con verdad, con lógica. Y entonces nos dice los Hechos de los Apóstoles que Pedro dijo con voz fuerte y con proclamación: sepa pues con certeza, todos vosotros, toda la casa de Israel, sabed que ese Jesús a quien vosotros habéis matado, que no le habéis conocido, ese Jesús ha sido constituido Señor y ha sido constituido Mesías y ha sido constituido juez de la historia, de toda la historia. Jesús, el hombre Jesús, ha sido constituido Señor de todas las cosas y juez de la historia. Y nos dice que toda la gente al oírlo, compungidos, una palabra muy bonita que otro día explicaremos, no culpabilizados. ¿Qué cosa? Porque cuando la obra es del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo el que viene a nosotros, cuando es el Espíritu Santo el que te revela tu pecado, no te culpabiliza. No como los hombres que decimos, es que eres malo y encima, las veces que te lo he dicho, nosotros nos culpabilizamos los unos a los otros, incluso para corregirnos. Con mucha facilidad nos culpabilizamos. Si es que te lo he dicho mil veces, si es que tienes la cabeza, eres un cabezota, si es que tal. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no te culpabiliza, te compunge, la compunción, que es una especie de dolor interior de ser como eres, pero lleno de esperanza. Nada se hunde, no pasa nada. Soy un pecador, no valgo para nada, pero nada se hunde en mi vida, todo lo contrario. En mi pecado estoy descubriendo un don especial, una gracia especial. ¿Cómo es posible que mi pecado no me hunda cuando el Espíritu Santo me lo señala? ¿Cómo es posible que no me hunda? Pues no, porque el Espíritu Santo te busca en tu pecado, te busca en tu debilidad, y ahí quiere entrar y de ahí quiere levantarte. Entonces, mala táctica sería del Espíritu Santo si viniera a clavarte el aguijón de la culpa y de la culpabilidad diciendo, es que, no, viene con amor, y el amor produce compunción, lo sientes, siento ser así, pero tampoco demasiado, porque tú me vas a sanar, tú me vas a sacar de ahí, tú eres un Dios no solamente de perdón, sino de amor, que es más todavía, mucho más hondo. ¿Y qué hemos de hacer? Compungidos le preguntaron a los apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? San Pedro les dijo, convertíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que nos toca hoy hablar, de esta conversión, de este bautizarnos en el Señor Jesús. Yo cuando era joven, cuando hacía en el colegio ejercicios espirituales, pues siempre terminábamos los ejercicios espirituales haciendo propósitos y cosas de esas. Pues prometo no pegar a este, no hacer lo otro, no llevarme bien con mi hermana, prometo obedecer más a mis padres. Cuando era novicio igual. Y más tarde de ser novicio todavía yo pues hacía mis propósitos. Los propósitos la verdad es que nunca les he cumplido en mi vida. No sé qué me ha pasado, pero soy una psicología muy extrovertida, muy raro. Y bueno, muy raro, a lo mejor vosotros también, tampoco habéis cumplido ninguno. Pero no cumplía mis propósitos. A los tres días se me olvidaban los propósitos y al año siguiente en los ejercicios estaba otra vez con la misma. ¿Qué pasa? Que para mí fue un descubrimiento maravilloso el día que también entendí que la conversión no es a ser buenos, no es a ser mejores. No nos convertimos para ser buenos, para ser mejores, para no reñir con mi hermana, para obedecer a mis padres. Bueno, esta mañana estuve en un colegio confesando una hora. Y claro, pues los pecados que me decían los niños, pues yo son los que cito en este momento. Pero no es a eso. Y algunos de vosotros diréis, pero la conversión no es a ser buenos, no es a ser mejores. Pues no. No, no, no. Quítate lo de la cabeza. La conversión es a Jesucristo. Tenemos que convertirnos a Jesucristo. No es una cuestión de obras, ni de hacer, ni de ser, ni de esto ni del otro. Es Jesús. El Espíritu Santo lo que te va a enseñar a ti en el corazón es Jesucristo. Y nada más que Jesús. Pero Jesús en plan íntimo, en plan novio, en plan amor, en plan de un encuentro con Él total. ¿Qué más conversión quieres? Si es la luz de luz, si Jesús es todo, ser amigo de Jesús es ser amigo de todo lo bueno que el propio Espíritu Santo te infundirá dentro de ti. Porque el problema de la conversión es que tú te crees que te tienes que convertir tú a ti mismo. Pues no. Un día estaba yo con mi madre, hace unos 20 años o así, en la cocina de la casa. Y mi madre, eran hacia las 11 de la mañana así, mi madre sacó allí unas cosas, como un caldero, y fue echando grasas y aceites viejas y cosas de esas. Yo estaba leyendo el periódico, no me fijaba mucho, pero sí me di cuenta que echaba todo eso. Después fue al grifo y cogió 3 litros de agua porque había echado 3 kilos o 3 litros de grasa. y la echó en el caldero también. Y después de un paquetito pequeño, así como de medio kilo, rompió el paquetito y echó una cosa blanca que cayó en el caldero también. Y entonces, pues, me dijo, ven acá, deja el periódico, levántate, coge este palo y tú mueve esto. Mueve mientras yo termino de hacer las camas. Y entonces, pues, yo me puse a mover aquello sin mucha gana. Y cuando yo miraba lo que había en el caldero, era sucio, era feo, era como un poco... Yo no creo que oliera mal, pero daba la impresión de que podía salir de allí mal olor. Y así estuve yo, pues, como unos 8 minutos o 10 minutos o así. Y de repente veo que aquello se había transformado. Allí aquello había cambiado. Era otro color. Color como de pastel. A mí me parecía color de crema. Y entonces le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dices? El Espíritu Santo. Venga, venga. Ya mi madre la trataba a usted y a mi padre. Y entonces vino mi madre a la cocina y le dije, ¿pero no ve? El Espíritu Santo. 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya ves al Espíritu Santo. Dije, pero claro, pues ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Transformar nuestras viejas aceites, nuestros viejos picados, nuestros viejos rollos, en una crema pastelera, en una cosa bella y bellísima. Después ya sabéis cómo se hace. Mi madre echaba aquella masa, bastante líquida todavía, lo echaba en unos moldes de escayola o de madera y lo tenía 3 días secándose y después partía las pastillas. Y entonces un jabón para... jabón neutro, jabón bueno, además jabón yo lo utilizo todavía, no el de mi madre, porque... pero el de otros que hacen, entre ellos yo, que a mí me gusta hacer jabón, porque como descubrí al Espíritu Santo haciendo el jabón, pues me gusta hacer jabón alguna vez. Y bueno, pues es como un rato de oración. Digo, Señor, aquí el Espíritu Santo va a transformar estas viejas aceites en algo nuevo, como en mi vida. Pues eso es la sosa cáustica, porque es lo que hay en el paquetito ese pequeño. La sosa cáustica, ¿qué es lo que hace la sosa cáustica? Transformar tus viejas aceites en una obra nueva, en una crema de pastel, en una maravilla. Es el Espíritu Santo el que nos va a santificar. Nosotros tenemos la idea de que va a ser nuestros propósitos, va a ser nuestra forma, va a ser nuestra fuerza de voluntad. ¿Cuánto apelaron mis maestros y profesores a mi fuerza de voluntad? Porque tienes que tener fuerza de voluntad. Porque si no tienes fuerza de voluntad, tú nunca serás nada en esta vida. Y para las cosas humanas hay que tener fuerza de voluntad. Que no somos iluminados. Que no somos unos alumbrados. Para las fuerzas humanas tú no vas a aprobar la selectividad si no estudias. No la vas a probar. Dirá, no, yo es que le voy a pedir el día de los exámenes a la sosa cáustica. Le voy a pedir aprobar. Pues vas a suspender. Porque en las cosas humanas tú tienes que formarte, tú tienes que esforzarte, tú tienes que... Hay una gratuidad preciosa que nos viene de Dios en orden a la salvación, pero que no funciona en las cosas humanas en las que tú tienes que apencar, como es el estudio, como es la educación, como es, en fin, el día a día que nosotros conocemos perfectamente. Pero de cara a nuestra relación con Dios, a nuestra salvación, no puedes trasladar la experiencia de este mundo a la experiencia de Dios. Aquí puedes tener una fuerza de voluntad maravillosa. Aquí puedes hacer cosas impresionantes por ti mismo. Puedes aprobar la selectividad 1000 veces. Puedes hacer lo que sea y alcanzar los puestos de trabajo más altos. Pero a Dios no se le conquista así. A Dios no se le conquista con fuerza de voluntad. A Dios no se le conquista con obras buenas. A Dios no se le conquista siendo bueno. A Dios no se le conquista ni se le compra de ninguna forma. Es Él el que viene. es Él el que llega. Es todo al revés. Es Él el que busca. Él es el que nos ama primero. El amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, no, no, no. El amor de Dios consiste en que te dejes amar por Dios. Es Él el que llega a tu corazón. Entonces, ¿la conversión a qué es? A abrir tu corazón para que el Espíritu Santo te revele ahí en el interior de tu ser, de tu vida, a Jesucristo, al hombre Jesús, que es hombre y Dios, en una persona, pero que en este mundo funcionó sobre todo como hombre, como tú, con tus sufrimientos, con tu fe, con tu oscuridad, con tu realidad. El Espíritu Santo te revela al hombre Jesús, y ese hombre Jesús es el que verdaderamente será tu iluminación. No solo va a ser tu ejemplo. No, no, no se trata de ejemplo. Jesucristo no es nuestro ejemplo. Porque si Jesucristo fuera tu ejemplo, eso indicaría que tú tienes que comportarte como se comportó Jesucristo, que no va por ahí la cosa. Que tú no te tienes que comportar como se comportó Jesucristo. Tú tienes que dejar que la sosa cáustica, que el Espíritu Santo te haga semejante a Jesucristo, que es otra cosa muy distinta, ¿os dais cuenta? Es el propio Espíritu Santo el que va a hacer la obra en ti. Por eso, qué importante es el Espíritu Santo. Qué importante es tener una experiencia del Espíritu Santo, que es el que te va a ser lámpara en tu camino, el que te va a dar ojos para ver por dónde tienes que caminar. Y no tienes que caminar nada más que hacia dentro de a ti, hacia el interior más profundo de ti mismo, de ti misma, porque allí vas a encontrar a Jesucristo. Y allí va a ser el abrazo del novio, y allí va a ser el verdadero encuentro con Jesucristo, que no te va a quitar nada absolutamente de lo humano, sino te lo va a potenciar, como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia es la presencia de Dios en nosotros, de Jesucristo en nosotros. No destruye la naturaleza, ni la sustituye, pero sí que la complementa, sí que la perfecciona. Tener ese don, tener ese enamoramiento con Jesucristo, tener el encuentro con Jesucristo, porque en esta vida no hay otra aventura, en esta vida no hay otra finalidad. No hay otro objetivo en esta vida que tener un encuentro directo con Jesucristo. Y tú dirás, ¿y por qué no tengo yo el encuentro directo con Jesucristo? ¿Y para qué necesito yo al Espíritu Santo? ¿Ya lo tengo yo directo con Él? Pues no. Pues no. Hay un cura muy famoso en Madrid, es carismático. No quiero decir el nombre. No lo digo. Y entonces este señor, en un seminario como este, el día de la efusión del Espíritu Santo, viene a mí y me dice, oye Chus, mira, te voy a hacer una pregunta. Yo tengo, siempre he tenido como un, las palabras que utilizó él fueron las siguientes, como un tirón esponsalicio hacia Jesucristo, como si fuera mi esposo. En un hombre como que no pega tan bien, en una mujer pega mejor, pero bueno, tengo tirón esponsalífico con Jesucristo. Yo llevo mis 10 o 12 años que vivo de cura como sintiéndome esposo de Jesucristo o esposa. Ahora vienes tú y me metes un personaje por el medio, que es el Espíritu Santo, ¿y dónde lo coloco? ¿Dónde coloco yo al Espíritu Santo? Yo lo que tengo es tirón. Le dije yo, digo, pues mira, el tirón, ese es el Espíritu Santo. El que te atrae, el que te lleva a Jesucristo, ese es el Espíritu Santo. Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. ¡Qué frase! Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. La atracción es el Espíritu Santo. Una frase trinitaria. Nadie viene a mí, en el capítulo 6 de San Juan, si mi Padre no lo atrae. Entonces, pues, se quedó este hombre pensando, o sea que el tirón es el Espíritu Santo. Eso hay que estudiarlo, me decía. Hay que profundizarlo, sí. Hay que profundizar en el tirón y hay que profundizar en el Espíritu Santo y hay que profundizar en Jesucristo. ¿Y por qué no puedo yo directamente unirme con Jesucristo y tener con Jesucristo, digamos, esa dimensión esponsalicia Porque no puedes. Jesucristo vive, está resucitado, está en otra dimensión. Tú no puedes llegar a ella. La resurrección de Jesucristo no sucedió en la historia. ¿Qué cosa, verdad? Es real. La resurrección de Jesucristo es real, fue real, ha resucitado, pero no sucedió en esta historia. En la nuestra, no sucedió en una historia que se puede escribir o que se puede ver con los ojos de la cara. Si hubieras estado en el sepulcro no te hubieras enterado. Quizá hubieras visto el sepulcro vacío, anda, se ha desaparecido. Pero no te hubieras enterado porque fue en la nueva creación donde resucitó Jesucristo. Es el primer habitante de la nueva creación. Como es el primer habitante de la nueva creación, pues tú ya no tienes ojos para verlo. Tú ya no tienes oídos para escucharlo. Tú ya solamente puedes llegar a él por la fe. Figuramos que al día siguiente de esto que os estoy contando se le aparece a su mejor amiga. Quizá la amiga más querida, más que los apóstoles que tuvo en la vida, fue María Magdalena. Y lo confundió con el hortelano. ¿Pero dónde tenía los ojos esa chica? No me digáis. Si os pasa a vosotros o a vosotras eso en algún sitio y tenéis a un superamor y lo confundís con un hortelano, ¿qué diríais? ¿Qué diríais? Pues lo confundió con el hortelano. Y los discípulos de Emaús que habían estado con él no sé cuánto tiempo, 2 o 3 años, paseando con él hasta un pueblo que está a 16 kilómetros de Jerusalén, no se enteraron. Ardía nuestro corazón, sí, ardía nuestro corazón, pero no se enteraron. No. ¿Cuándo se enteraron? Al partir el pan. Porque lo vieron. Pero no porque lo vieron. Porque la luz del Espíritu Santo les hizo ver a Jesús. ¿Qué le sucedió a Tomás? Aquel Tomás, cabezota, que no estaba, un apóstol, que no estaba con los demás el primer día que se apareció Jesús y el segundo domingo ya estaba en la comunidad con los demás. Y dijo, si no meto mi dedo, si no meto mi mano en la llaga, ¿qué le pasó? Que Jesús se apareció y le dijo, mete tu mano en los agujeros de mis llagas. Y entonces Tomás, de repente, ¿qué hizo Tomás? Era muy cabezota, no tenía capacidad para esto ni de lejos. Era un mostrenco, un burdo. ¿Qué hizo Tomás? La oración más bonita del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Estando yo de párroco aquí en Conde de Peñalver 40, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que estuve ahí 10 años de párroco, muy cerquita de aquí, pues yo daba catequesis a un moro de 24 años que se iba a casar con una española. Le daba catequesis de conversión al cristianismo. Y otra chiquita también de 18 años, esa era como más interior, como más linda. Y entonces el morito esto me llega a mí y me dice un día, dice, mire usted padre, yo soy capaz de aceptar que Jesucristo fue el hombre más grande que ha habido en el mundo. Yo soy incluso capaz de decirle a usted que ha sido un profeta mayor que Mahoma. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que sea Dios. Y ponía una cara fea, ¿no? Así como de rechazo. Yo estaba a la otra parte de la mesa porque estaba en mi despacho. Yo estaba... ¿Sabéis lo que pensaba? Digo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos da el Espíritu Santo. A cualquier niño católico no tiene ningún problema en decir Señor mío y Dios mío. Y vosotros cuando vais a comulgar, a que no tenéis ningún problema de decir Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Pues porque tenéis Espíritu Santo. Porque tenéis Espíritu Santo, porque lo habéis recibido en el bautismo. Y diréis, ¿y entonces qué pintamos aquí si ya lo tenemos? Pero para que se os note. Y para que lo notéis, como aquel obispo, no sé si os lo he contado ya, pero yo cuento las cosas 20 veces. Como aquel obispo en Puerto Rico que fue a... ¿Ya lo conté? Pues entonces ya no lo cuento. Bueno, pues lo cuento otra vez, qué mala. Aquel obispo que fueron unos carismáticos a visitarlo, y después cuando terminaron los negocios le dijeron los carismáticos: Monseñor, oramos un poquito por usted. ¿Vale? ¿Y qué vais a pedir al Señor para mí? Pues el Espíritu Santo, dice. Pero es que el Espíritu Santo ya lo tengo yo desde que me bautizaron. Y entonces le contestaron: pues para que se le note, ¿no? Para que se le note. Y sobre todo para que lo notemos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo ahí como un regalito del Corte Inglés desde el día de nuestro bautismo sin abrir. Está muy bien colocadito dentro de nosotros, pero no lo hemos experimentado. No hemos experimentado la vida, los dones, los frutos, las gracias, el don del Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿qué necesidad de bautismo? ¿Y qué necesidad de bautismo tenemos todos nosotros? De ser rebautizados, de profundizar en nuestro bautismo. Si alguno de vosotros os dice: pero ¿cómo vas tú a los carismáticos ahora? Pero si ya eres franciscano o cualquier otra cosa. Miren ustedes, esto no se contradice con nada. Lo necesitan los franciscanos, lo necesitan los capuchinos, los dominicos, el obispo, el papa y la tendera de la esquina. Lo necesitamos todos. ¿Por qué? ¿Y por qué no se contradice con nada? Ni a nadie le saca de su sitio. Sencillamente porque esto va al bautismo. Lo que estamos haciendo aquí va a nuestro bautismo, a nuestras raíces, a la experiencia del Espíritu que nos lo da el bautismo. Y de esa experiencia del Espíritu es de donde nacen una vida nueva, una gracia nueva, una conversión nueva, una realidad nueva. Por eso, aunque os digan: pero si tú ya eres cofrade de no sé qué, es igual, es al bautismo donde vamos. Estos grandes movimientos que hay en la iglesia de ahora van a lo profundo, van al bautismo. No se contradice con nada, con nadie. Lo necesita hasta el Papa, porque el Papa también necesita, pues, revivir su bautismo. Y todos necesitamos revivir nuestro bautismo, precisamente en el orden de entender profundamente a Jesucristo y todos los dones que nos vienen a través de Jesucristo: dones, carismas, frutos del Espíritu Santo, una nueva personalidad. Ahí es donde sucede la conversión cristiana. Porque la conversión cristiana no es una cosa que hay que hacer, es una cosa que sucede en ti. Es muy distinto algo que sucede en ti que algo que tú tienes que hacer. Como decía la Virgen, porque no hay párrafo más bonito que aquel de Lucas de la Anunciación, cuando dijo la Virgen: hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quiere decir hágase en mí? Suceda en mí según tu palabra. Dando yo catequesis en esta parroquia de la que os hablo, a unos niños pequeños, explicándoles esto de la Virgen, pues les dije: la Virgen contestó bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. La Virgen dijo al ángel: vale, de acuerdo, haré todo lo que pueda, pondré de mi parte todo lo que tenga que poner. Le pregunté a los niños: ¿dijo eso la Virgen, verdad? Y se me quedaron todos. Los niños, ¿cómo entienden? ¿Qué sensibilidad tienen? ¿Qué es esto sentido para entender las cosas del Espíritu? Y después de insistir, ellos dijeron: no, no, la Virgen no dijo eso. Eso lo dice, eso lo decimos nosotros, pero la Virgen no. La Virgen dijo: suceda en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen no dijo: estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, colaboraré, haré. ¿Vosotros imagináis colaborando la Virgen con el ángel para que naciera Jesucristo? ¿Qué colaboración haría la Virgen? La Virgen no era tan pretenciosa como nosotros, era como mucho más humilde, cercana a Dios, como, no sé, más todo, más dulce, más... Porque entender esta gratuidad de Dios, este don de Dios que viene a nuestros corazones, es hacerte, pues no, es la santidad. Si la santidad no es nada más que en eso, poder decir, si vosotros salís de este seminario diciendo solamente este cambio, de todas las cosas, hágase en mí, suceda en mí, que lo que me han dicho, que lo que me han predicado, que la palabra, que suceda en mí, es un cambio de mentalidad impresionante. Sois hombres nuevos, es otra realidad nueva. Os daréis cuenta que es gracia, que todo es gracia, que todo nos es dado, que todo viene. Dejaréis vuestro yo y diréis, es que yo voy a colaborar, yo estaré contigo, yo seré solidario, yo. No, hágase en mí, suceda en mí. Y el día que sucedan estas cosas en ti, que ya están sucediendo, pues entrará por tu corazón una brisa nueva, un aire nuevo, un amor nuevo, una dimensión nueva. Es la brisa de Dios, suave, que parece suave. Siempre al predicar esto yo, antiguamente se decía, vosotros sois muy jóvenes todos los que estáis aquí, pero se decía aquel refrán, el aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así era, así es la fuerza del Espíritu, tan sutil que te puede transformar, te puede cambiar y no se te nota nada, nada más que por dentro. Además, Dios es... Yo cuando recibí la efusión del Espíritu, una de las cosas que más me... Y ya termino. Una de las cosas que más me impresionó fue que el Espíritu Santo obra en ti y cambia tu mentalidad. Pero yo siempre confundía. Yo creí que la mentalidad eran los pensamientos que tenía y mi forma de pensar. Pero no es eso la mentalidad. Lo que el Espíritu Santo cambia es otra cosa. Te deja tal como estás. Si eres del Atlético de Madrid, te deja del Atlético. No te hace del Real Madrid. Y si eres del Barcelona, te deja del Barça. Y seas de lo que seas, te deja tal como eres. Nadie te lo va a notar. Pero hay un cambio de mentalidad profunda. Y ese cambio de mentalidad profunda sucede en ti. Y poco a poco irás cambiando tu lenguaje. Y dirás, que suceda en mí, hágase en mí. Por fuera serás exactamente igual, pero por dentro van brotando en ti, pues, vida nueva. Una vida nueva que alegrará tu corazón profundamente y que será el origen de lo que llamamos aquí alabanza. Cuando alabamos, el don de la alabanza, el don de la alabanza, ¿de dónde brota? La oración que hacemos la mayoría es oración de petición. Pedimos, Señor, que me toque la lotería. Pero el don de la alabanza, no pides nada. Alabas porque estás dichoso. Alabas porque te sientes bien. Alabas porque están sucediendo en ti maravillas, como la Virgen. El Poderoso ha hecho en mí obras grandes. El Magnificat es un canto de alabanza por excelencia. ¿Cómo? ¿Por qué alababa a la Virgen? Porque el Poderoso hacía en ella obras grandes, es decir, sucedían en ella obras grandes. ¡Qué gran suceso! ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran mimo del Señor para cada uno de los que estamos aquí, para todos nosotros! Y el Señor te lo dice hoy, quiero entrar en tu corazón, suceder en ti, quiero ser un suceso en ti. Figuraos cómo vivía esto San Pablo, que llega a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo había sucedido en San Pablo, al 100% iba a decir, sucedía en él, de tal forma que ya no era él, sino Cristo en él. Pues esa realidad profunda, que es la realidad con la que Dios te está mirando, por puro amor, es la que la gracia de Dios va a hacer que nosotros experimentemos estos días aquí. ¿Ya las has experimentado? Vale, pero mucho más todavía. Por eso te ha traído el Señor aquí. Gloria al Señor.